Y ya está con nosotros, me he emocionado, Joseba Urkiola, nuestro guía viajero y director comercial del Club Marco Polo. Hola, Joseba.
Muy buenos días.
Bueno, con catarrito, pero todo bien, ¿no?
Bueno, un poquito cogido.
Eso es. Pues nada, bueno. Ponemos café con un poquito de miel y así vamos haciendo que fluyan los temas de la jornada de este bulevar,
¿no? Ha traído, mire, yo le estoy viendo con su agenda, que siempre, bueno, yo creo que ese un día va a haber que publicar todos los datos que tienes ahí de viajes, de destinos y demás. Pero también ha traído su mapa del lugar que vamos a visitar y molinillo, tazas, para tomarnos este café, por ejemplo, que me estoy tomando yo, que posiblemente, bueno, hay quien dice que es el mejor café del mundo, bueno, ¿dónde vamos a buscarlo?
No sé si el mejor, pero que el café es originario de aquí, sí.
¡Ay, qué maravilla! ¿Ponemos eso música para ubicar al personal antes de decir?
No. Antes, ¿por qué vamos a hablar de café y de viajes?
Que se nos olvida que hacemos el día de.
El día de. Es que este sábado, el día 24, es el Día Internacional del Café Expreso. Uh-huh. Bueno, ¿y qué mejor sitio que ir a Etiopía?
¡Etiopía!
Tengo música de Etiopía. Oye.
¡Pop! Joseba nos la ha colado. Siempre pregunto si trae pop y justo es pop, 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 pop. Por cierto, que hay público en directo, con nosotros directo, aquí. ¿Sí? Tenemos chicos y chicas de Unkiña Escola de Galdakao, de quinto y sexto de primaria. Egunon. Bueno, han venido con fuerza, ¿eh? Ellos café todavía no pueden tomar, miel sí, pero podemos ir de viaje con ellos.
Bueno, si estuvieran en Etiopía tomarían café, ya te digo yo que sí.
Sí, ¿no? Allí es lo habitual. Es rico, rico. Es un café al que estamos acostumbrados, o es como cuando viajamos a algunos sitios que todavía tenemos que acostumbrarnos a que tiene pozos, a que lo realizan de otra forma. ¿Cuál es la forma tradicional de hacerlo?
Bueno, hay una ceremonia realmente del café, ¿no? De la elaboración del café en Etiopía. Y volvemos a decir, hay que recordar que estamos hablando del sitio en el que, bueno, pues no voy a decir que surge, que es el país, pero aquí sí que surgió el café como nosotros lo entendemos como tal, ¿no? Es decir, el proceso de café como tal. Y hay un ritual del café, o buna, allí le llaman buna también, ¿no? Que, bueno, pues al final se hace, antiguamente se hacía 3 veces al día, hoy en día se hace 2 veces al día, y que es algo realmente meticuloso y elaborado. Lo primero que hay que hacer es, bueno, lo primero es encender incienso, o sea, siempre hay que tener un poco de aroma de incienso dentro del sitio en el que vamos a hacer la ceremonia. Lo segundo, en el suelo se extienden también hierbas aromáticas encima de las alfombras, normalmente, y tal. Y lo siguiente que hacemos es preparar la brasa. Se prepara la brasa y sobre esa brasa se coloca una sartén, normalmente de fondo plano, en el que se echan los granos de café. Y ahí se empiezan a tostar, es decir, el café verde como tal, como lo entendemos, ¿no? Se empieza a tostar el café, y cuando empieza a tostarse, en el momento que empieza a tostarse, se retira del fuego y se enseña a los presentes, porque eso, bueno, pues da buena suerte y además aleja a los malos espíritus, ¿no? Con lo que tiene también un componentita. Se continúa asando tostando el café, y cuando está completamente tostado, se pasa a un pequeño mortero en el que se muele. El molido puede tardar 10, 15, 20 minutos tranquilamente hasta que queda completamente convertido en polvo. A partir de ahí se pasa a una cafetera, tal cual la conocemos nosotros, de barro, con un cuello normalmente bastante largo, suele ser de color negro, y se echa dentro, ya hay agua, el agua está ya previamente echada, se echan los polvos y se pone otra vez en el fuego. Y se deja a fuego lento, se va avivando, y se deja a fuego lento hasta que aquello hierve. Cuando hierve, se separa. Antiguamente, a partir de ahí, se echaba tal cual. Hoy en día se cuela un poquito, pero bueno, se parecería un poquito a ese café turco, digamos, un poco tal, pero hoy en día sí que es verdad que se cuela un poquito. Se sirve en pequeños recipientes, unos pequeñísimos recipientes. Por supuesto, aquí no se pone ni leche, ni se pone azúcar, ni se pide leche ni azúcar. Y también es muy importante la manera de servirlo. Siempre hay que empezar por la persona de más edad y terminar por la persona de menos edad. Uh-huh. Así que eso sería siempre un detalle de
Cariñigo se está tomando el café solito, no ha preguntado quién es el de más edad, ni cómo servirlo. Sí, que habrá gente que pregunte, bueno, ahora hablamos de cómo hay cafetales en un país tan seco, sí, pero no me cuentas.
Pero te termino de contar, porque es que no acaba aquí la ceremonia del café, porque se sirve normalmente con palomitas de maíz.
¿Cómo?
Con palomitas de maíz. Aquí se toma con palomitas de maíz.
¿Pero desde siempre? ¿O es una cosa que ha llegado como el Black Friday?
No, se toma con palomitas de maíz, sin ningún problema. Y si es más tarde, como antiguamente eran 3 veces al día, hoy en día 2, pero si es más tarde de las 6, 6:30, que se considera ya prácticamente la hora de la cena, normalmente se sirve con una carne asada, normalmente un cordero, una cosa por el estilo, y los que tengan un poquito más de narices, digamos, pues con una carne picada cruda, que se suele tomar también, que eso ya es un poquito muy especiado, además.
Me vuelvo a las palomitas.
Sí, picante. Un poquito. poquito picante.
Se invita a familiares, sí, amigos, eso es un acto social, vamos.
Uh-huh. Bueno, ya tenemos la parte del menú y el café,
desde luego,
lo tenemos ya, pero estabas citando, Miriam, ahora un país que tú asocias con que, bueno, estamos en África, uh-huh, estamos en el cuerno de África.
Con la sed. Uh-huh.
Pero es que el paisaje nos puede sorprender porque, Joseba, llegas a decir que casi se podría plantear dos viajes a Etiopía porque son muy diferentes la parte norte y la parte sur.
Correcto, sí, no tiene nada que ver. Si partimos, digamos, de la parte central, que sería la capital, Addis Abeba, y desde ahí vamos hacia el norte, no tiene nada que ver con la parte sur. La parte sur, si empezamos un poco por la parte sur, sería lo que esa imagen que habitualmente tenemos de Etiopía. Es decir, hay montañas también, ¿eh? O sea, hablamos de un país bastante montañoso, altitudes normalmente de 2.200 metros, 3.000 y pico metros.
Ahí será donde se cultiva el café.
Efectivamente.
Claro, porque necesita
el
también.
El café necesita altura, efectivamente. Uh-huh. Y sí que es cierto que la parte sur es una zona más desértica, una zona, digamos, bastante más despoblada. Donde viven, habitualmente es donde encontramos la mayoría de las etnias o de las diferentes tribus que podemos encontrar en el país. Entonces, sin esa parte, digamos, de componente étnico, digamos, más africano, más negro. Pero si vamos de Addis Abeba hacia la parte norte, no tiene absolutamente nada que ver. No voy a equipararlo, pero digamos que nos podríamos encontrar una especie de Irlanda. Es decir, zona montañosa, paisajes verdes, zonas boscosas, realmente bonito. Y que tiene el componente, además, de ser un sitio absolutamente cristiano. Con lo que nos son coptos ortodoxos, uh-huh, etíopes, pero es una zona cristiana, con lo que nos encontramos iglesias. Realmente es alucinante lo que ese contraste que nos podemos encontrar, y especialmente a nivel religioso, que llama muchísimo la atención, muchísimo. Uh-huh.
Desde luego es un país con muchas peculiaridades, la mezcla de religiones, pero uh-huh, también queremos que nos hables de personajes, porque en esta sección tenemos el uh-huh, día D, tenemos el personaje, el rincón y la peguita. Luego ya nos, sí, dirás ahí.
Bueno, a nivel de personaje, mira, dándole vueltas a qué personaje podíamos, la verdad es que no, en este caso no tuve ningún tipo de duda. Y vamos a hablar de un madrileño que nació a finales del siglo XVI y vivió en el siglo a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, que se llama Pedro Páez. Aquí no lo conoce nadie, no lo conoce absolutamente nadie, pero una vez, Arturo Pérez Reverte dijo una vez que si fuera inglés se llamaría Livingstone. Realmente hablamos de una persona, es un jesuita, nació en Madrid, como digo, a finales del siglo XVI, y es un jesuita que se le mandó primero en un primer momento a la zona de India, desde India se trasladó a Etiopía, estuvo visitando Etiopía, le gustó bastante Etiopía, pero cayó en manos de unos mercaderes, le vendieron como esclavo, y estuvo, bueno, durante 7 años esclavizado, etcétera, y volvió otra vez volvió otra vez a Etiopía. Y en este segundo viaje permanece durante 19 años en Etiopía. Y escribe un libro que estamos hablando de que es el mejor tratado que se puede encontrar en el mundo entero sobre Etiopía. Pero lo escribió hace 400 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Habla de fauna, de flora, de geografía, de costumbres, de religiones, de arte, de historia, de todo lo que nos podemos imaginar. Es un hombre que aprendió el idioma local, que es uno de los idiomas más difíciles de aprender del mundo. Aprendió las costumbres, aprendió la religión y se le aceptó como tal, se le aceptó prácticamente como un etíope. Y recorrió todo Etiopía. Y en esos viajes, en esos movimientos que tuvo dentro del país, llegó al lago Tana. Es decir, es la primera persona en el mundo que vio las fuentes del Nilo Azul. A pesar de que al final, bueno, pues realmente se le atribuye 150 años después, pues a un escocés que al final es el que ha pasado la historia por ser el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, no del Nilo Blanco, que la hace en el lago Victoria, en Uganda. Pero el Nilo Azul, es decir, hasta llegar a Jartún, digamos, en Sudán, que es donde se juntan los dos Nilos y comienza el Nilo como lo conocemos, tiene esas dos fuentes. Y además, fijaos, ya estamos hablando de Etiopía y tal, y fue la primera persona, en este libro habla de un líquido que se toma caliente de color negro y que es la primera persona, evidentemente, que tomó café en su vida, que bueno, fuera de lo que son un africano, fuera uh-huh, de un etíope, con lo que encajaba perfectamente el personaje.
Sí, el primer europeo que probó el café.
El primer,
¿no?,
europeo, y efectivamente estamos hablando de principios del siglo XVII. Bueno, el libro que escribió no vio la luz, lo escribió en portugués, además hablaba muchísimos idiomas, lo escribió en portugués, y no vio la luz hasta que se editó por primera vez en Portugal en 1952 o 54, y se ha editado por primera vez en España en el 2014.
Madre mía.
O sea, libro absolutamente recomendable, se llama Historia de Etiopía.
Bueno, historia de Etiopía.
Historia de Etiopía.
Sí que hay mucha historia, hay muchos personajes también, y como decíamos antes también, la religión, las religiones aquí tienen un escenario propio, porque uh-huh, tengo entendido que la población sigue siendo mayoritariamente cristiana, uh-huh, la iglesia de Etiopía tiene mucha fuerza, y tiene de ahí hay unos templos muy curiosos también, que muchos cristianos van a peregrinar, porque son esas iglesias que están excavadas en roca directamente.
Efectivamente, estamos hablando de la Libela, estamos hablando de uno de los sitios realmente increíbles y que son ineludibles en un viaje, sobre todo, lógicamente, la parte norte, ¿no? Hay quien hace la parte norte, quien hace la parte sur y quien hace las dos. Pero la libela sí que es verdad que a nivel religioso tiene un aspecto especial. ¿Por qué? Hay que pensar que la libela, bueno, estamos hablando de un sitio a 2.600 metros de altitud, es decir, un sitio bastante alto. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y estamos hablando de un sitio absolutamente impresionante. Me parece de lo más interesante que se pueda encontrar. Está fundada en el siglo XII y sobre todo el origen de la fundación es lo que es realmente alucinante. Saladino en el siglo XII estaba a punto de terminar de tomar Jerusalén. Entonces había que trasladar de alguna manera el sitio de peregrinación y se montó, digamos, la Jerusalén Negra. Y la libela es la Jerusalén Negra. Es decir, hubo un momento a lo largo de la historia, finales del siglo XII, que los peregrinos no peregrinaban hacia Jerusalén porque evidentemente estaba en manos de Saladino y peregrinaban a Etiopía. Peregrinaban precisamente a la ciudad de la libela, ¿no? Es realmente alucinante. Tiene sitios como el Monte Gólgota, tiene el Monte Sion, el río Jordán, el río que atraviesa la ciudad se llama el río Jordán. Y tiene 11 iglesias que son realmente espectaculares. ¿Por qué? Porque están talladas en la roca. Es decir, imaginad una roca, estamos en la parte alta de la roca y se tallan hacia abajo, con lo que quedan completamente talladas. Normalmente tienen planta griega, es decir, una planta de cruces de brazos exactamente iguales uh-huh. entre sí, y dentro está la iglesia, pero perfectamente decorada. Es realmente un sitio impresionante. Hay 11, la mejor es la de San Jorge, sin duda alguna, y el río lo separa. Son dos grupos de iglesias. El río lo separa, las de la parte norte es digamos, lo más espectacular, la parte más impresionante, pero las de la parte sur también son bueno, pues interesantes, bonitas, tienen también algunas decoraciones curiosas, pero sin duda la parte norte es la más espectacular.
Uh-huh. Joseba, ¿qué tienen que ver los Rastafaris con Etiopía? Tengo más preguntas sobre Etiopía, incluso sobre el nombre de la propia Etiopía, aunque sí. Eso igual es demasiado complicado.
No.
¿Rastafaris?
Sí, la verdad es que decimos, hombre, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuando vemos la división de religiones en Etiopía, vimos que el 70-75% son cristianos, aproximadamente un 20-26% son musulmanes, encontramos un 1% más o menos de religiones tradicionales, pero hay unos cuantos rastafaris. Dices, bueno, ¿qué pintan aquí los rastafaris?
Eso, ¿no? Te iba a decir, pues estos son de Jamaica en principio,
bueno,
en origen.
Y es Belice verdad, también, ¿no? La religión surge en Jamaica, uh-huh. efectivamente, pero ¿qué ocurre? Que esa religión cuando se funda, en principios, sobre los años 30 del siglo XX, cuando se promulga porque los descendientes de los antiguos esclavos que habían venido de África soñaban con volver a su tierra original, ¿no? Que era África. Bueno, pues a partir de ese momento se crea esta religión que es el rastafarismo, que bueno, que tiene como signos de identidad las rastas, lo que todos sabemos que son las rastas, y el consumo del cannabis, de la marihuana, pero bueno, ellos dicen que a Dios a través de la marihuana, es decir, se utiliza para ritual, sí. Efectivamente, nunca mejor dicho, ¿no? Pero tiene tres mesías, esta religión tiene tres mesías. El primer mesías es Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece en el Génesis, es decir, es una religión que parte de la Biblia. El segundo mesías que tiene es Jesucristo, con lo que eso estamos hablando de Nuevo Testamento. Y el tercer mesías que tiene es Haile Selassie, que es un antiguo emperador, que gobernó Etiopía entre 1932 hasta el año 74, en el que fue derrocado por un golpe militar. Y de ahí viene, entre otras cosas, el nombre. Bueno, se le considera un mesías, se le considera una reencarnación de Dios en la tierra. Y este hombre, Haile Selassie, no es su nombre original. Él se llamaba
Bob Marley.
Tafari Makonnen. Pero como era jefe, su nombre inicial era Ras. Ras es jefe. O sea, Ras Tafari Makonnen. Y de ahí viene el nombre de la región Rastafari. Y hoy en día hay muchísimos rastafaris en un sitio como Etiopía. Lo podemos encontrar aquí.
A veces charlar con Joseba Urkiola es casi mejor que viajar, ¿eh? Mira que lo pongo complicado. Etiopía. ¿Sabemos el porqué del nombre? ¿Es verdad que su etimología nos lleva a mirar a Grecia? ¿O es un nombre griego?
Sí, realmente el nombre original es Aetiopía.
Aetiopía,
que significa la tierra de las caras quemadas. De los hombres de las caras quemadas. Una cosa realmente curiosa. El por qué, no lo sé, no tengo ni la más remota idea, pero eso es realmente lo que significa en griego, el nombre griego que tiene. Aunque el nombre antiguo que habitualmente se le da es Abisinia. Normalmente es más conocido como Abisinia.
Nos quedan dos cuestiones habituales. El lugar o el rinconcito, si hay alguno que especial que quieras recordar, y la peguita. Si es
los
que
mosquitos
hay alguna en
igual,
Etiopía.
¿No? Que, bueno, ciertas zonas que igual la peguita somos nosotros que no mandamos agua o que no colaboramos.
Bueno, para mí el sitio especial, yo lo tengo muy claro, es en el norte, prácticamente estamos aquí hablando de la parte norte, prácticamente lindando ya con Eritrea, la parte que le quitó del Mar Rojo, ¿no? Y es una ciudad que se llama Aksum, y en concreto a una iglesia, que es la iglesia de Santa María de Sion, porque la tradición dice, la leyenda dice, que de aquí, de esta ciudad de Aksum, partió la reina de Saba hacia Jerusalén, uh-huh. con lo que tuvo un affair con el rey Salomón. hacer del que nace, a la vuelta nace, Menedeques I, que es el emperador, el fundador, digamos, del imperio etíope como tal. Y en un momento dado, este hombre vuelve otra vez hasta Etiopía, y hasta Jerusalén, y en esa vuelta se supone que o bien roba o bien su padre le entrega el Arca de la Alianza. Con lo que si vamos a la iglesia de Santa María de Sion, hay tres apartados, la iglesia tiene tres apartados, el tercero no podemos entrar, solamente puede entrar unos coptos, una familia copto-etíope, que son los que custodian en teoría el Arca de la Alianza. Ahí es donde en teoría deberíamos encontrar el Arca de la Alianza, que se supone que es donde está.
Ajá. Igual está Indiana Jones también.
Qué maravilla. Oye, me preguntan que digas si te gusta o nada, nada, nada la injera. Hablamos de comida, ¿no?
Sí, sí.
Ha puesto cara de, ¿va a ser esta la peguita?
No, mira, yo para mí la pega, a mí no me importa, pero tengo que reconocer que la pega para mí de un sitio como Etiopía, para mí es el alojamiento que tiene. Hay muchos sitios que puedes encontrar. Hay que pensar que para llegar especialmente a zonas de la parte sur, tenemos que meternos en campamentos que, bueno, pues el grado de comodidad, de higiene, etcétera, muchas veces no es el más adecuado. Entonces, quizá no es un destino para cualquier viajero, pero para alguien que realmente haya viajado sin ningún tipo de problema. O sea, realmente estamos hablando de algo que puede ser perfectamente factible. Y en la parte norte, por ejemplo, pues normalmente encontramos algo mejor de alojamientos, pero muchas veces pues nos tenemos que encontrar pues con algún bichito o alguna cosa.
Bueno, pero eso, bueno. La naturaleza salvaje es así, ¿no?
Bueno, pero es ahora, que a veces no son salvajes.
Sí, igual son de abofetearte, ¿no?
Que no sabes. Bueno, no tanto, pero realmente, bueno, pues puede ser una
tremendos.
Cosa como...
¿Y de qué está hecha la injera? Que sé que se come mucho porque nos lo ha dicho un compañero que también conoce la zona, pero no sé si es algo amargo o cuál es el problema de este alimento, que es muy recurrente.
Bueno, bastante recurrente. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias no muy vale. Recomendables después. La verdad es que es algo que, bueno, pues es que al final, como si vamos a Birmania y nos tomamos el betel, por ejemplo, o si estamos tomando algunos productos pues en Sudamérica. La verdad es que no es excesivamente recomendable. La verdad es, bueno, lo que pasa es que muchas veces la gente sí que quiere probarlo y tal, ¿no? Pero,
a ver si va a ser esto como la ayahuasca o algo así.
No tanto, evidentemente, pero sí que tiene un componente un poco especial.
Nosotros recomendamos desde aquí café, palomitas y cordero.
Sí, el café, o sea, vamos a ver, el café hoy en día para nosotros en la sociedad es algo realmente especial. Yo, por ejemplo, todos los días con mis compañeras de la oficina, un poco brujas ellas, pero todos los días me tomo un café con ellas y la verdad es que es algo que se ha convertido en algo social, ¿no? En algo como muy, muy social para todos nosotros.
Eso es. Joseba Urkiola, un beso muy grande y gracias por hacernos viajar a Abisinia, a Etiopía y descubrir el mundo hasta de los Rastafaris, de Rastafari Makonnen. Maravilloso.
Es.
Un beso.
A vosotros. A vos.